restano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole.
Hola, acá estamos, lejos del centro, en un día que se está poniendo horrible. ¿Por qué no se queda en la cama y escucha el programa? Total, acá le podemos extender el certificado correspondiente. Está hablando con un experto en la falsificación de certificados para el trabajo. Puede llevar mi firma, la de Agustina y la de Nacho, con un sellito, y lo puede pasar a retirar a partir de esta tarde por la esquina de 75 y 5, o directamente entra en la página de Futura, www.fmfutura.com.ar, y lo baja de esa página. Les decía, estamos lejos del centro, en los alrededores de la ciudad de La Plata, con un programa exótico, raro para este horario, horario en el que la gente se preocupa por la hora exacta, se la puedo decir, 9 y 13 o 12 y 13, si usted lo está escuchando repetido a la noche. La temperatura, qué sé yo, 10 grados, 8, el dólar blue. No sé cuánto está, pero 15 pesos. Y la bolsa de Japón parece que descendió. Los yuan, no sé qué. Y hay una devaluación en China. Tema que me preocupó profundamente cuando me desperté esta mañana mientras tomaba mate con mi esposa. Y otras cuantas cuestiones más. Más vale meternos en el mundo real de la literatura, donde un hombre que se transforma a la mañana en una especie de insecto gigante es más creíble que lo que se ve por televisión. Al igual que la literatura, dice Michel Houellebecq, y es epígrafe de este programa libro, al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. Pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto le emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo, pues, por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos. Pero ante todo, un autor es un ser humano presente en sus libros. Y en definitiva, poco importa que escriba muy bien o muy mal. Lo esencial es que escriba y que esté efectivamente presente en sus libros. Esto es de Michel Houellebecq, la novela Sumisión. Y esto otro es de David Foster Wallace, que es el autor de La broma infinita. Lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva. Y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Bien, esos son dos epígrafes de nuestro programa libro, el de Houellebecq y el de Foster Wallace. Hoy vamos a leer algunos cuentos del chileno Fernando Alegría, que nació a principios del siglo XX, en 1918, y vivió a lo largo de todo el siglo. Murió en el 2005. Información así muy para ubicarnos, nació en Santiago de Chile y apoyó el gobierno de Allende y fue una especie de embajador de él en Estados Unidos. Después siguió viviendo allá hasta su muerte, que creo que fue en California, porque él daba clases en la Universidad de Berkeley, en California. Bueno, Fernando Alegría escribió muchos cuentos, novelas, ensayos sobre literatura latinoamericana. Y también escribió algunas letras de canciones, o algunas poesías que fueron musicalizadas, como Viva Chile Mierda, por ejemplo. Y algunas de ellas fueron grabadas por el integrante de una familia de artistas, que es Ángel Parra, hijo de Violeta Parra y sobrino de Nicanor Parra. No tenés familia, Ángel. Bueno, y de él vamos a escuchar a lo largo del programa, del chileno Ángel Parra, algunas canciones para acompañar la lectura de los cuentos de Alegría. Y como les dije que les podíamos entregar un certificado mentiroso para que puedan faltar al trabajo y quedarse tranquilos en casa a esta hora, total, no, los patrones no escuchan este programa. Vamos a arrancar escuchando de Ángel Parra La cueca del mentiroso.
Mi vida nunca más. peguita, tengo peguita. Estoy lleno de novedades, en la cárcel aprendiendo a escribir, estoy construyendo una guitarra divina para recordar a la mina que me traicionó vilmente. La maté tranquilamente a la vuelta de la esquina. ¡Hey! ¡Salud! La vida yo aprendí, aprendiendo a ser guitarra. La vida quiere ser Luis, quien se lo iba a imaginar. La vida que dice Luis, quien se lo iba a imaginar. La vida lleva acá, en la cárcel de Vitoria. La vida y este hombre fuera a parar. La vida ya aprende, aprendiendo a ser guitarra.
Me levanté y dije, iré a la biblioteca. Pensaba en dos cosas, en una muerte que iba a ocurrir allí esa noche y en la taza de té que iba a tomarme en la pieza de Sada, una taza aromática sobre sus grandes, inmensas piernas desnudas. Entré a la biblioteca por el subterráneo. Una mujer me mostraba el camino. Sus pantalones de color púrpura le ceñían furiosamente el trasero y le impedían respirar. Atravesé la sala de estudio y noté que algo divertía a la muchedumbre ahí. Las cabezas de todos colores se sacudían de risa. Algunos se subían a las mesas para ver mejor e indicaban hacia el techo extendiendo los brazos. Los jóvenes arrojaban sus cuadernos y sus lápices, se llamaban a gritos, se empujaban y daban fuertes carcajadas. La bulla me distrajo a mí también y empecé a pasearme mirando el suelo de vidrio. No era tan grueso ese cristal que no se vieran las maniobras subterráneas de bibliotecarios y bibliotecarias, solo que las parejas se veían deformadas por la luz y las aristas de los cristales. Por ejemplo, una sombra ancha, espesa, de zapatos blancos y sin cabeza, soportaba el ataque de una mancha gris de sombrero cordobés que le mojaba las piernas. Debe haber existido una silla entre ellos, porque a lo largo del corredor y en toda la extensión de los estantes se multiplicaban hasta el infinito cuatro patas de acero y un asiento de casimir. La razón del escándalo era simple. En la bóveda de yeso iluminada por el reflejo de la noche, cúpula pintada de arcángeles, banderas, gorriones, flechas y cítaras pegada al cielo, se había roto una vidriera y por el agujero entraban unos palomos gordos, azules, que se perseguían y atacaban aleteando y dejando una llovizna de sangre. Sangre que caía sobre libros, cabezas y camisas, creando una atmósfera de verano. Pero no era todo. Los palomos volaban a gran altura en la nave de la biblioteca y salían por el extremo opuesto donde habían abierto una grieta que permitía también la entrada de espesas nubes de neblina. Entonces, un anciano lector, conocido de todos, pero que aquí permanecerá anónimo, viejecito de 80 o más años, vestido de negro, muy lustroso, cabellera amarillenta, rala y larga, con una barba de pelusas teñidas de nicotina y unos ojos ensangrentados por la tracoma, ancianito, digo, cuya columna vertebral se había doblado en dos, obligándolo a caminar en ángulo recto a poquísima distancia del suelo, y cuya buena fortuna le había permitido recibir una herencia condicionada a su profesión de estudiante, y quien, por lo tanto, había sacado ya un buen número de bachilleratos y doctorados, se levantó de un salto, tomó sus libros, pasó a mi lado maldiciendo a los palomos, subió por la escala de mármol hasta el primer piso, buscó el excusado, dejó los libros en el suelo, se metió en el cubículo, se bajó los pantalones, se sentó y se murió. No consiguieron moverlo debido al rigor mortis, al ángulo recto de su espinazo y a las estrechas paredes de mármol del excusado. Pero el edificio de la biblioteca era en sí un monumento regalado por el patriarca Hearst, dios del papel, cuya vida misteriosa y torrencial se convirtió a su muerte en montañas de plomo, plataformas de cemento, torres fálicas, campaniles de carne, universidades para sordomudos, crematorios y museos venéreos. Así es que no hubo dificultad en transformar a este anciano, a su vez, en monumento de yeso a la rabia y dedicar esa ala del edificio a su memoria. Porque tal cosa encajaba bien en la tradición de la casa, en el espíritu ras, ras, ras de los egresados y en la devoción por lo esotérico de la fraternidad. De modo que el primer piso del ala noreste de esta casa fue, desde entonces, un sitio de peregrinaje, y los peregrinos empezaron a venir en suéter, pantalones de brim y zapatos blancos a rezarle varias veces al año y a escribirle mensajes en las paredes y en el suelo y a depositar reliquias, particularmente antes de los exámenes y de los partidos de fútbol. Los jóvenes, en especial, le fueron muy devotas y por las noches asomaban la cabeza por la ventana y apretados el vientre gritaban con sus gordas voces: «Pedro, Pedro, Pedro», que así se llamaba el anciano. La gruta del santo era así. Se llegaba al excusado por un corredor. En el medio, aislada de los demás cubículos, estaba la efigie, sentadita en su taza, con los pantalones de yeso abajo, los libros, también de yeso, en el suelo, la falda de la camisa colgando, las manos sobre las rodillas, el busto inclinado, la cabeza blanca, tiesa, dirigida hacia el infinito que era en realidad la pared de enfrente, todo, como se ha dicho, de yeso amarillo, excepto las orejas, símbolo del entendimiento, que eran de mármol. Atrás, una estela hecha con piedras de Arizona en la que estaban grabadas estas palabras: «Mens sana, in corpore sano». Y abajo un cerebro en la mano de un jugador de béisbol vestido con los tricolores y las estrellas de la bandera. A cada lado de la esfinge había un nicho. En el de la derecha una amazona se probaba una faja y sobre ella el rostro de un marido decía: «Venimos a competir, no a triunfar». En el de la izquierda un patólogo miraba por su microscopio y encima de su cabeza, envuelta en blanco halo, una madonna de gruesos pechos derramaba leche diciendo: «Sobre leche, nada, sobre todo, leche». Así como los santuarios dejan los peregrinos sus muletas, sus piernas de goma, sus ojos de vidrio, sus corsés y sus dientes postizos, en señal de penitencia o en acción de gracias, así estos jóvenes estudiosos depositaban a los pies del anciano, o sobre sus piernas, o en sus hombros, o en los nichos, sus reliquias. El novio combativo depositaba unos calzoncitos de nylon, la esposa resuelta, su píldora, la plana, sus postizos, la mujer con barba, su hojita de afeitar, la gorda, sus neumáticos, el saltón, su bencedrina, su opio, el dormilón, el caliente, su peyote, y el neutro, su paciencia. El viejito parecía tienda de turco en su excusado. Le colgaban aros, le ponían anillos, zapatos y pañuelos, le prendían alfileres, le escribían en la frente, en el pecho, en las piernas, en la espalda, le quemaban incienso, lo rodeaban de candelas, lo vestían de luto, de rojo, de verde o de morado. Le cantaban, le tocaban la flauta. La peregrinación a su mausoleo se hizo continua y el anciano empezó a hacer milagros. Bueno, este cuento de Fernando Alegría se llama El Santo de la Biblioteca y está en un libro de cuentos que se llama La Maratón del Palomo, editado en Chile. Escuchamos ahora de Ángel Parra un tema que se llama La Democracia.
Qué linda es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además, nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a negros y blancos admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y hipócrita. Y sin problemas de clases ni de credos religiosos, podemos ver en la luna cuando llegan los mononos y en tribuna o galería ver triunfar al Colo-Colo. Me gusta la democracia en invierno y en verano, los tiras en tiro al blanco con jóvenes libertarios. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie la población, les digo, dejar que los perros ladren. Me gusta la democracia, lo digo con dignidad, si sienten ruidos de sables es pura casualidad. Demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita.
El espía número cero. Debo salir a buscar trabajo. Se me presentan varias oportunidades. Como la mayor parte de los hombres se ha marchado a la guerra, la oficina de empleos me ofrece manejar ascensores o ventiladores o cilindros de oxígeno. Puedo ser carcelero también, o embalsamador o verdugo, pero asimismo podría ser guardabosque, fabricar billetes, demoler casas, ordeñar cabras, desarmar candados, manejar el faro del subterráneo. Puedo ser espía o conducir condenados a muerte por los barrios céntricos, o timbrar las tarjetas de las prostitutas y ponerles sus inyecciones. Pudiera predicar, pero no conozco el idioma. Seré espía primero, es decir, trataré de serlo. Para ello no tengo que salir siquiera de esta gran casa donde ya empiezo a echar raíces como si me desfondara. Estos, que serán mis compañeros de mañana, detrás de sus escritorios, por más que la luz que les alumbra sea de neón y rosada, no me asustan. Por el contrario, los considero con simpatía. Mi jefe será una mujer, Me da miles de hojas en blanco y me pide que dibuje en ellas. Me da sellos también y fotografías e impresiones digitales. Yo haré carteles para las oficinas de correo, ofreciendo recompensas por la cabeza de individuos eminentes. El precio de cada cabeza quedará a mi discreción, pero será caro. Quisiera permiso para almorzar, le digo a mi jefe. Pero si acaba de llegar, me responde, observándome por detrás de sus gruesos cristales. Tiene la cabecita redonda y blanca y el cuerpo redondo y diminuto. Lleva una blusa de seda, malla roja y botas de cuero negro hasta las rodillas. Algo descubre en mi actitud la jefa. ¿Cuántas cabezas alcanzó a hacer? Pregunta. Ninguna todavía, pero tengo muchas ideas. Sé lo que le hace falta y lo vamos a arreglar de inmediato. Usted necesita una pieza más grande donde se halle más cómodo y su familia se sienta bien. Una ventana, digo yo, una ventana, nada más. Ya encontraré sitio para nuestros muebles, mis libros y mis discos. La ciudad está en guerra, no lo olvide, no exija demasiado. Pido muy poco. ¿Dónde ha dejado sus muebles? Están en la calle. Espere. Toma el teléfono y llama. Hace preguntas con voz muy aguda, impaciente. Da golpes en el escritorio con su látigo. Están en el sótano ahora, dice. Iremos a verlos. Pero se hallan aún en la calle, frente a la puerta de rejas, y desde la azotea podemos verlos. Y vemos también a la anciana portera, quien, de pie junto a la verja, con los brazos en cruz, impide el paso de los cargadores que traen mis muebles. Es una tarde de lluvia y de sol. Recorremos los jardines de la casa moviéndonos con cierta lentitud en una neblina que sube del asfalto y se nos enreda en las piernas. Todo parece respirar. Los pinos, las acacias, los magnolios, la densa eugenia de hojas coloradas, las viejas y retorcidas lilas, el musgo espeso y blando. Las fuentes se van llenando de pájaros muertos. Un clarinegro nos sigue a cierta distancia sonando como un claxon en el bosque. Hay gentes comprando en brillantes farmacias, alistándose para los días de cruentas batallas que se avecinan. Hay libreros que sacuden sus estantes con plumas blancas en medio de cortinas y escaleras. Le digo a esta mujer que una ciudad así, empapada y verde en primavera, me llena de ansias de trabajar y que puede contar conmigo a pesar de que la soledad me molesta. Tendremos la pieza, dice. Su familia estará contenta. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mi mujer escribe, está muy alarmada, quiere venirse cuanto antes. Debe tener paciencia. Primero conseguiremos que la portera permita los muebles, después lo ayudaré a instalarse, pondremos cortinas, alfombras, lámparas, una ventana. Pondremos una ventana. Y tal vez un parque para que jueguen los niños. Buscaremos un parque. Ah, si los tuviera conmigo. No sea sentimental, los tendrá. Aguántese. ¿Cuándo puedo decirles que se vengan? Tenga paciencia. Hace ya meses que estoy aquí, solo, y ellos esperando que los mande a buscar. Este país está en guerra. Todo se hace difícil. Usted no es el único que se halla solo. No me venga con lloriqueos. Yo me encontraba solo, por varias razones, y era imperativo que mi familia llegara. Aunque fuera a la oscuridad de esta gran jaula, aunque tuviésemos que mirar nuestros muebles desde la ventana, aunque no tuviéramos ventana y fuera inevitable vivir vagando por corredores y ascensores. Una bella ciudad en guerra, dije, para congraciarme con ella. Traer a mi familia se convirtió en una obsesión. Los sorprendía a menudo a mi lado, los veía de noche allá abajo entre los muebles en la calle. Insomne, me levantaba en la madrugada temblando, afiebrado, me asomaba por las rendijas y me ponía a tirar fósforos encendidos hacia la calle. Poco a poco, como en una pantalla ahumada, se iluminaban ciertos lugares del jardín. Aparecía la reja y veía un catre de bronce armado en la vereda y en él, sentada, en camisa, su pelo suelto, sus ojos intensos, mirándome con reproche y una extrañeza que no entendía, a mi mujer. Y a su lado, el niño y la niña sonrientes, chupándose el dedo. Me angustiaba la idea de que caería pronto la lluvia y se mojarían y se enfermarían, y entonces les echaba desde arriba hojas de diario. Una vez les tiré sábanas, pero quedaron prendidas en los alambres de la luz. Solicité un puesto de maestro y me lo dieron. Creció en esta casa un sentido de solidaridad, no exenta de recelos y temores. Como maestros, debíamos exponernos al canibalismo de los alumnos. Debía levantarme muy temprano, antes de las 7 de la mañana, caminar arrastrando los pies, sujetándome los pantalones, hirsuto y sin zapatos por el corredor muy frío y muy brillante de luz, y encerrarme en el baño sentado, pensando en la vida, pensando en la jefa, sobándome el estómago, pensando en una clase magistral que daría y cuyas consecuencias iban a ser un aumento de sueldo y menos horas de trabajo. En cueros, con la toalla arrollada, amarrada al cuello, me afeitaba y después salía provocando una catarata en el alcantarillado. Mi mujercita me preparaba, dormida aún, una taza de café, y los chiquillos me observaban desde su cama, uno chupándose el dedo y el otro mascando un pedazo de frazada. Me dolía el estómago. «Mujer», decía, «debo tener cáncer». «¿Por qué?», me preguntaba ella, haciendo un esfuerzo por abrir los ojos y quitarse el pelo de la cara. «Siento como una pelota en la garganta». «Es la manzana de Adán». «También tengo picazones en las piernas». «Mira», le decía mostrándole las pantorrillas. En ambas piernas, exactamente del mismo lugar, se veían sarpullidos rojos. «Y tengo también en los brazos». Efectivamente, en el antebrazo, en parecida zona, dos manchas atestiguaban lo que decía. «Pudiera ser sarna», decía ella. «No tiene por qué ser cáncer. Es que lo de la garganta no sube ni baja. Siéntome superventilado interiormente», agregaba yo buscando acomodo en la silla. Mi mujer me ponía el sobretodo, la bufanda, los guantes, el sombrero, me besaba y salía yo a buscar en la neblina de los corredores mi sala de clases. Los alumnos se abrigaban demasiado, cerraban todas las puertas y rendijas. Un olor a fritanga se pegaba en las ropas y otro olor a chaquetas de cuero y de lana húmedos, olor a caras, es decir, a narices y bocas, como olor a establo, iba de pared en pared y nos mareaba. Pero estábamos dormidos y nos aguantábamos. Pasaba lista con rabia, sin mirarles. De algunas voces me acordaba, eran voces que me enardecían de cólera por su impudicia o su acento matriarcal aprendido en casa, o por su desdén o su maldita inclinación a prejuzgarlo todo, incluso a mí. En otras voces sentía la posibilidad de un negocio. En otras, la seguridad de un negocio. Por ejemplo, la Rebeca Rubin. La Rebeca vivía sola, pero no siempre había vivido sola. Se casó muy joven con un estudiante veterinario y tuvieron algunos meses de tranquila dicha. «Yu, yu, yu», cantaba la Rebeca, planchando, lavando, encerando, friendo, asando, cosiendo, cortándole el pelo al marido y otros menesteres. «Yu, yu, yu, Sugarland». «No me importaba», dice con su voz triste y su tos quebrada, «que mi marido hiciera sus preparaciones anatómicas en la mesa de la cocina. Eso podía limpiarlo, cosa de pasarle agua con esponjas, un balde, un trapo y a la larga un hule nuevo. Las preparaciones no se identificaban claramente y solo las distinguía yo cuando mi marido me las explicaba. Un día eran pulmoncitos de topo o riñoncitos de ovejas o un cerebro de coyote, o un estómago de ciervo, o unos pechos de mona, o un bolsón de canguro. Sangre de poca importancia, que te juro no me ofendía. Además, muchas de esas cosas acababan en la olla. Éramos relativamente felices, a pesar de que tú sabes, bueno, de lo que tú sabes. Yo sabía que la Rebeca era frígida. Él me entendía, y cuando las cosas subían de temperatura, comíamos o nos bañábamos, o recurríamos a una orquesta de cámara en la que participábamos, él con su viola y yo con mi chelo. Y esto nos calmaba y con dulzura nos echaba rendidos a la cama. Iba bien, todo iba bien, pero se recibió, sacó su título, se puso ambicioso, quiso ganar mucho dinero, pasarse otra pieza más grande, poner una clínica y cuantas cosas más, y empezaron los problemas. La Rebeca daba una gran aspirada y tosía. Los ojos se le ponían rojos y se quedaba mirando mis dedos con los que yo hacía patos de migas de pan. La frigidez, continuaba. Sí, Rebeca, cuéntame qué es la frigidez. La palabra me sonaba frigidaire, a comida congelada, tomates de cera y pechugas de vidrio. La frigidez no es una condición individual. Fíjate nomás. Me la quedaba mirando dudoso, pero no sarcástico. Es una relación, una tensión, es un puente colgante entre dos seres. Nadie puede estar seguro jamás de quién es el que falla. No te rías, los dos tenemos el deseo en nuestros dedos, la tensión está ahí, todo se da, el roce, el beso, el calor del vientre, el empuje de las piernas y de los pies, el olor, ese que más animoso y comprensivo se comporta, y que más ayuda y más ofrece y aconseja y consuela, y al que se le ocurre todo para remediar la situación, y parece capaz de hacerlo por los dos, es el frígido. Puede serlo, y el otro o la otra, como un brasero al rojo pero sin moverse, impávido o impávida, sufriendo, avergonzado o avergonzada, incapaz, lleno o llena de terror, pero también de una ola tremenda que está en el aire y no puede reventar, ese o esa no son culpables sino de hallarse ahí, a tal hora y en ese momento, esperando el rayo que ha caído o caerá en otra parte. La Rebeca, después de su separación, organizó una célula pequinista en su pieza y fue célula muy frecuentada y agitada. De allí salían los emblemas pacifistas. Sin embargo, era la suya una célula infiltrada por toda clase de agentes secretos del gobierno. Esto la hacía más popular, como ruleta rusa. No fue, me decía, la frigidez la causa del divorcio, como pudieras creerlo. Se sentaba en el suelo, en esa pieza en penumbra, junto a una estufa de gas, las piernas cruzadas, miraba sus libros y guardaba silencio como si escuchara algún roce de altos pinos. Fue su ambición, es decir, que para ganar dinero se puso a hacer abortos y, como te imaginarás, los hacía en la mesa de la cocina, que para entonces era ya una mesa de operaciones en gran estilo, lejos de las tijeritas y los cuchillitos y las cucharitas de las ranitas y los sapitos, sino con instrumental quirúrgico, historial clínico y delantal blanco. Cuando iba al banco, cargaba la plata en sacos. Eso fue, no lo otro. Esperaba mi opinión. Yo no decía nada. La miraba solamente. Horas. Sin tocar, pero encajonándonos frente a frente, midiéndonos, respirando fuerte, separados, aguardando. Nos mentíamos con sincera devoción. Sabíamos que hablábamos porque era imposible no hablar. Callados, ella se había cortado las venas. Yo hubiera colocado un lavatorio grande a sus pies para recoger la sangre. Quedamos entonces en que no fue la frigidez, sino su ambición, dije. Sí, en eso quedamos, me contestó. Bueno, este cuento de Fernando Alegría, con muchas cuestiones oníricas llevadas a un plano de combinaciones, ¿no?, de hechos dispares, se llama El espía número cero, pertenece a la Maratón del Palomo. Y escuchamos ahora otro tema de Parra que se llama Cueca del Vino.
Una canción de mi hermano Ángel, Las coplas del vino.
Yo no sé qué tiene el vino, que a veces me hace temblar. Con un jarrito que tome, me viene por conversar. Y esperando madrugada, recuerdos me hacen llorar.
Penas de hombre junto al vino, peligrosa es la juntura. Uno con otro se ayudan a buscar la sepultura. Se le pone ciega el alma, no ve ni el sol que lo alumbra. El vino negro que tengo debe tener corazón, porque le gustan los versos con referencia al amor. Porque le gustan los versos con referencia al amor. Sola se da la vida, hay que hacerla acompañar.
¿Dónde habrá mejor amigo que un vino de soledad? No pide ni espera nada, escucha y hace olvidar.
Ya me voy quedando solo, ¿qué noche me cubrirá? Mi canto se lleva el viento y el vino se quedará.
Mareándome el pensamiento, el vino se quedará. El vino negro que tengo debe tener corazón, porque le gustan los versos con referencia al amor. Porque le gustan los versos con referencia al amor.
Un día, una tarde más bien dicho, cuando todo ha terminado y en los corredores ya no se oyen pasos, y en cambio se aposa ese olor añejo de aire viciado, ropa y tabaco que es el aliento de los ascensores y despachos, y los focos de amarillos van haciéndose blancos y la torre suelta unas pocas campanadas en el aire inmóvil del otoño helado que cubre las colinas y los pinos y los altos edificios de cemento llenos de luces y, en una palabra, algo pasa que es el cambio del tiempo, una hora azul que durará tan solo un instante y después un resplandor rosado, el profesor Löwenthal conversa con un estudiante. Löwenthal, hombre alto, lento, enorme cabeza de un rubio oscuro, melenudo, de grandes ojos azules, dormidos, un poco inclinado sobre el joven, como echándole su ala sobre los hombros, cubriéndolo sin tocarlo, pues el joven está hecho de algo sin realidad aparente, un gozo absolutamente virgen, un callado entusiasmo que mueve todo lo que a esa hora despierta en el mundo, y este joven moreno, en mangas de camisa, de rostro muy abierto, cejas espesas, la boca sonriente, las manos cruzadas bajo el mentón, observando ese otro rostro curtido, rojizo, el antebrazo velludo, los dedos que accionan indicando un tanto, pero resolviendo a sí mismo y deteniendo, oprimiendo la pipa y el humo azul aromático, formando cortinas ante el mundo que, de cosas comunes, afuera, un escaño bajo los magnolios, adentro, muchos libros, el cenicero, el cartapacio, el reloj, un retrato, afuera, un camión amarillo que cruza y desaparece, una joven acostada en el pasto, dos ancianos tomados de la mano al borde del abismo, un oscuro y borroso jardinero hundiendo los brazos en la tierra esponjosa de hojas secas, va formulando rítmicas verdades, no en voz alta y con relieves fuertes, sino en blandísimos acordes, ondas que abrazan al profesor y al estudiante como a dos bellos, raudos nadadores en el dorado sol de medianoche, y la vida de pronto adquiere una dulzura profunda y un sentido imprevisto, claro, puro, que va por los dos rostros hasta la garganta y se extiende y los ilumina. Y afuera no está pasando nada, las campanadas del reloj cesaron, no hay pasos ya y por las ventanas, de par en par abiertas, entra impetuoso el viento de los eucaliptus. Va a haber una revelación. Entonces se abre sigilosamente la puerta. Aparece un sujeto vestido de cazador. La gorra le tapa la frente. Lanzan destellos los anteojos. Lleva un fusil en las manos. Apunta mal, precipitadamente, y dispara. El grueso golpe de municiones le abre un hoyo al joven en la espalda y por ese hoyo de la camisa se derrama un violento y grueso chorro de sangre oscura. El cazador vuelve a disparar y esta vez las municiones dan en el rostro del profesor y le vuelan la mandíbula, y en la oficina queda un solo ojo abierto, desolado, sin pestañas, observando. El cazador sale, cierra la puerta y corre a comprar los periódicos. Examina ansiosamente los titulares, se impacienta, lee los pequeños anuncios y mensajes personales. Desesperado, arroja los diarios al suelo. Va en persona a contratar un aviso. Escribe: acto de guerra ocurrido esta tarde, se ofrece al mundo en forma gratuita. Devolveré los cuerpos condecorados. Rompe este aviso y pone este otro: Dios salió a comer, volverá a contar los muertos. Bien, este cuento de Fernando Alegría se llama La cacería y pertenece al mismo libro el que estoy leyendo todos estos, que es La maratón del palomo. La maratón del palomo es un primer cuento, casi novela, algunos la han clasificado como novela, es un cuento largo y por esa razón no lo leo. Quizás sea recomendable, quizás sea la mejor lectura de este libro, como algunos de los fragmentos de esto que vamos a escuchar ahora de boca del mismo Fernando Alegría, y se llama Caballo de Copas, que es uno de los libros que le dio más fama internacional. Son unos pocos segundos, están especialmente para crear un clima escuchando la voz del mismo autor. Lo escuchamos.
Tauro criado entre chacolíes y alcores de madera, rápido ante la esencia de la cebolla y el anca rubia de las yeguas. No conocía sino el habla que habla la uva, el volantín de sus tiempos de potrillo y la chaucha de quienes le iniciaron en las pistas del hipódromo Chile. Poseído de un ímpetu sobrenatural, arrollando todo lo que hallaba a su paso, iluminado por un resplandor de oro.
Bien, ese era Fernando Alegría. Y nos despedimos con otro cuento del autor para después escuchar Cuartetos por Diversión. El anterior no era Cueca del Vino, como dije, sino Coplas del Vino. Este se llama La silla de luces. Y todos los cuentos que leí pertenecen a una parte del libro La maratón del palomo, llamada Manifiestos de Vietnam, que fue escrito en Berkeley entre 1967 y 68, ¿no? Entre el título y la fecha podemos armar claramente el entorno que ha marcado el contenido de la mayoría de estos cuentos, o al menos el tono, ¿no?, que está siempre lindando la soledad, el temor a la guerra, el exilio, la grisura, la violencia. Este se llama La silla de luces. El domingo por la tarde fuimos al subterráneo a ver a los judíos. Lloraban, apretándose y sofocándose, levantando las manos, clamando justicia. Se habían hincado sobre una planicie arenosa golpeada firmemente por el viento. Proyectada sobre una pared de fondo, se iluminaba una bahía. Al fondo de los barrancos estallan unas olas pequeñas, sucias, crispadas, que se meten entre serios señores japoneses que pescan atunes sentados en las rocas. El mar se extiende a los pies de estos pescadores y se alarga muy grueso y negro hasta farellones, y después se alborota y enfría. Va llenándose de vidrio y de metal y se alarga en todas direcciones hasta parecer una vida entera agarrada a las patas de la ciudad, exigiendo alguna cosa, lamiendo con los velos sueltos y el hocico abierto. Más allá, el mar se transforma en algo incomprensible. Suaves limbos grises, estelas de roca submarina y redes colgadas de algunos arcoíris que aparecen y desaparecen. Los judíos lloran suavemente ahora. Hay recién llegados que empujan y, sin captar aún la pacífica amargura de estos lamentos, chocan contra los alambrados de púas. Desde una torre, un guardia uniformado da voces de mando, reconviene, invita a marcharse a casa. Pero llega más gente. Llegan y se hincan, o caminan en círculo levantando letreros de pocas y rabiosas letras. Dueñas de casa, profesores, abogados, estudiantes y niños con anteojos, pequeños doctores de la ley, ancianillos sin barba. ¿Qué hora es?, pregunta alguien, y se levanta un aullido agudo que nada puede contra la masa de luz de la bahía en la linterna mágica. Así habrá sido la crucifixión, un cielo de obscenos colores, un aire estival, un monte dorado y tres hombres sangrando, digo yo. Pero esto no es así. Es un cielo que no está sobre nosotros, sino frente a nosotros, mostrándonos lo que no es la vida, una ancha, fulgurante zona de lo mejor del hombre, un espacio sin ningún límite, más allá del mar y de sus espejismos que contempla el mundo impasible y deja que el tiempo se derrame lentamente y que toque sirenas y encienda barcos y prisiones. Y desde allá nos confunde porque es un espejo donde no nos vemos y sin embargo nos hallamos gritando frente a él. A la hora fijada, una descarga eléctrica apaga las luces de toda la casa y hemos soltado un alarido. Y después otra descarga y varias más, y los alaridos se han hecho llanto. La pequeña dama judía soportó varias descargas antes de morir. La suya era una redonda cabeza rizada. Preguntó por sus pequeños hijos, quiso sonreír con su diminuta boca, pero no pudo. Le pelaron una parte de la cabeza y la amarraron firmemente a la silla de cuero para que los generales le dieran duro y el presidente le atracara otra descarga y los senadores se turnaran aplicándole cada vez más fuertes trancazos de electricidad mortal hasta que los rizos echaron humo y la señora se puso morada, café, tostada y se apagó. Entonces le tocó al marido y las descargas no fueron tantas, aunque se le cayeron los anteojos, y sus hijos sintieron el alarido de terror del padre. Lloramos hasta altas horas del atardecer y no nos importaron los comentarios, que ustedes son unos ridículos y unos gallinas, que a los judíos los están matando en Nueva York, y ustedes como tontos hincados por acá. Pero nosotros lloramos hincados en la tarde de la crucifixión, crucificados los dos hebreos como postes de luz, él un farol, ella una lámpara. Lloramos en algunos bares al retorno, en dormitorios cerrados, llenos de hijos. ¿Por qué? Yo volvía de la ejecución y a mi lado, caminando en silencio, iba mi mujer y cruzábamos el bello puente de oro rojo, oscilando como un barco entre altas nubes y cielos azules, blancos, negros, y bajaban en picada las gaviotas y la radio iba dejando su cancioncilla muy tierna, plumillas de acero y guitarras. Se iba encendiendo el suelo, haciéndose como un bello tigre de todos colores, y en dulce movimiento pasaban las gentes con quienes me ha tocado convivir en este siglo. Y de pronto se vino la noche, esa noche extraña, abierta, esa noche iba a separarnos cuando la primera descarga se produjo y nos iluminó un instante, y la sentimos como un rubor que nos envolvió el rostro. Silencioso saludo del hombre. En el crimen, hombre, y hombre en su ferocidad, y también hombre en su soledad y en la mueca, hombre, y hombre en su máscara de verdugo y de santo, y en la mano que mi mujer y yo le tendimos, también hombre. Bueno, este cuento, el último por hoy, se llama La silla de luces, es del chileno Fernando Alegría. Me trajo imágenes mientras lo leía de un cuadro de Picasso, Guernica. Y ya nos estamos yendo después de haber escuchado a Ángel Parra, escucharemos un tema más, y a Fernando Alegría. El programa se llama Lejos del Centro, mi nombre es Jorge Goyeneche, el operador es Nacho, la productora es Agustina. Va llegando más gente, ahí están Iván, Candela, se preparan para hacer rap y les recuerdo que los certificados se los pueden pedir también firmados por Iván y Candela, o sea que van a tener 5 firmas, de modo que si usted se quedó en su casa durmiendo y escuchando estos cuentos, avise al trabajo, tuve un serio inconveniente, me quedé escuchando FM Futura, ¿qué va a hacer? Nos vamos con Ángel Parra.
Miren qué diablo el vinacho hecho con agua y romero.
Miren qué diablo el vinacho hecho con agua y romero. se me sube a la cabeza como si fuera sombrero. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Esa mujer está loca, quiere que la quiera yo. Esa mujer está loca, quiere que la quiera yo. Que la quiera su marido, él tiene la obligación.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Me gusta ver a los pobres cuando están enamorando. Me gusta ver a los pobres cuando están enamorando. El sombrerito a los ojos y las hilas ya colgando.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Cantando me iré, silbando me iré,
cantando lejos me consolaré.
Las mujeres no me quieren porque tengo el poncho roto. Las mujeres no me quieren porque tengo el poncho roto. Se arregla fácil, muchacha, me saco este y me pongo otro.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Arriba de un alto pino estaba Santa Julieta. Arriba de un alto pino estaba Santa Julieta, haciéndose la coqueta con Santo Tomás de Aquino.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Cantando me iré,
silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Se me han acabado las coplas y voy a mandar a tres.
Se me han acabado las coplas y voy a mandar a tres. En mi casa tengo un árbol que de copla se ha de querer.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Cantando me iré, silbando me iré,
cantando lejos me consolaré.